Vamos a hablar con Patricio Lustó, que estuvo dirigiendo River Independiente. José Luis Romero te saluda. ¿Cómo le va, Patricio? Que tenga buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bien, bien, muy bien. Es más complicado dirigir acá o en cualquier otra parte del mundo, menos en la Argentina, Patricio. Tan valorados, tan reconocidos y acá, máxime ahora, ¿no? En la lucha por el campeonato, abajo, en las designaciones. Qué complicado lo del árbitro, ¿no? Nunca he tenido hincha, siempre se dijo eso, pero más aún ahora, expuestos. ¿Cómo la está viviendo esta etapa, vos que tenés años en la profesión?
Mira, la verdad que yo soy feliz dirigiendo, ¿no?, nuestra Superliga, ¿no? Coincido plenamente en tu descripción. Es un fútbol complejo, difícil, pero también es lo que nos prepara para la posibilidad de dirigir Libertadores, Sudamericana, nuestros torneos continentales y también lo que son las eliminatorias sudamericanas, que para mí son las más complejas del mundo, ¿viste? Entonces, la verdad que lo dije en varias oportunidades, dirigir en Argentina es como hacer un máster en una importante universidad del mundo. Si pasás los exámenes de dirigir en Argentina, estás dispuesto a poder dirigir en cualquier liga, ¿no?
Claro, haces bien en aclarar, más allá del contexto, del escenario tan adverso, hay momentos para el disfrute, y qué bueno que así lo haga, porque si no sería un sufrimiento, una angustia de ustedes estar en un lugar tan ingrato. Y lo hablábamos al comienzo del programa, ¿no? Con respecto a la selección argentina, que si Messi tiene que estar, que si no tiene que estar, que si viene y que si juega, que va a volver a perder otra Copa América y otra vez le vamos a caer con todo el peso y gana todo en el Barcelona y acá no, y no nos ponemos de acuerdo nunca entre nosotros, entre los hinchas, entre los que tenemos micrófono, entre los ciudadanos comunes de a pie, que no tienen la oportunidad de contar con un medio de comunicación. Imagínate vos con el árbitro también. No te voy a preguntar puntualmente, pero si vienen nuevas reglas, más o menos se tiene, ¿cuándo más o menos se los va a instruir? ¿Cuándo van a empezar, Patricio, con esa nueva reglamentación? Quizás estamos hablando nosotros y todavía no se sabe bien qué es.
Mira, primero, respecto de lo que dijiste sobre Lionel Messi, ¿no? Sí. Si nosotros los argentinos supiéramos todo lo que tuvimos y tenemos, ¿no? Todo lo que fue nuestro pasado, si querés vinculado al deporte, Fangio, Vila, Monzón, Maradona, tenemos a Messi, tenemos al Papa, o sea, los argentinos a veces es como que, no sé, viste, pareciera que nos gusta como lastimarnos sin ningún sentido porque tenemos absolutamente todo, ¿viste? Entonces es un poco extraño, a veces uno siente que es una patología extraña la que nos rodea porque este país es una fuente inagotable de talentos, ¿viste? Inagotable de talentos que se los damos al mundo y que cuando los tenemos nosotros somos mucho más duros con ellos de lo que es la admiración general del mundo, ¿no? Eso como una primera reflexión. Yo crecí con muchos de los ídolos y de los talentos que te nombré y sigo disfrutando mucho de los que tenemos en la actualidad. Respecto de las nuevas reglas, bueno, estoy a la espera como ustedes. Lo que sé es un poco lo que fue trascendiendo en los medios. Nosotros no tuvimos ninguna instrucción directa todavía, ni de AFA, ni de Conmebol, ni de FIFA. Sí, lo que estimo y lo que ustedes también sabrán, que todo indica que va a ponerse en práctica después del mes de junio.
Perfecto. Con Martín Rubinstein, Agustín Domper, Gerardo Murúa, estamos en Radio Nacional para todo el país con el árbitro Patricio Lustó.
Patricio, fuerte abrazo. Martín Rubinstein te saluda a la distancia. Primero preguntarte si vos en algún momento ayer lo viste a Quintero dolorido. Se cortó.
Bueno, recordemos justamente que fue el árbitro de River Independiente y que tuvo un muy aceptable rendimiento.
También dirigió a River Racing, que también fue muy bueno.
Y si querés, dentro de las polémicas, fue la jugada del primer gol. Es una mano que no se ve, pero quizás es lindo el debate. Y lo que decimos, ¿no? Tuvo un gran arbitraje Patricio Lustó ayer.
Patricio, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho.
¿Cómo te va? Martín Robeste te saluda. No, te quería preguntar si vos en algún momento ayer lo viste a Quintero lesionado y pensaste, o conociendo los jugadores, que podía ser lo que lamentablemente fue.
No, mira, la verdad que no, porque después las imágenes televisivas que todos vimos, pareciera que hay una situación muy muy cerquita de la finalización del primer tiempo. Y después no, yo no llegué a percibir en esos primeros 10 minutos más o menos, creo que fueron, porque, bueno, tuvo participaciones que parecían normales hasta el momento que sí, me pidió la atención de los médicos e hice entrar a los médicos, pero hasta ese momento, los primeros minutos del segundo tiempo yo no había notado nada extraño en él. Déjame decir que como árbitro, la verdad que siento la pena que todos los futboleros sentimos, porque este tipo de talentos, él por supuesto nacido en Colombia, pero hoy por suerte jugando en nuestra liga, por un tiempito lo vamos a extrañar, pero realmente es un futbolista de brillante categoría.
Y lo otro que pensaba, esto me hago cargo yo, que hacemos también Copa Libertadores, la verdad que yo vivo, por ejemplo, a River, y para mí hoy está años luz, no solamente los equipos argentinos, sino que los equipos de Sudamérica. Vos dirigís competencias Conmebol, y te quería preguntar, no River en particular, pero el equipo argentino en sí, ¿le saca ventaja hoy al brasileño, que antes no había tanta diferencia, o de hecho el brasileño era mejor, ¿le saca diferencia o todavía seguimos palo y palo?
Mira, ese es un análisis muy futbolero, pero bueno, como lo soy, me voy a animar a decirte, digamos. A mí en un momento en Copa Sudamericana me tocó dirigir Flamengo Fluminense, que yo también siento que es uno de los clásicos para el mundo, y se vivió con la intensidad y con la vorágine que me toque, de los clásicos que me ha tocado dirigir en Argentina, ¿viste? Equipos de mucho nivel, de mucha categoría, con un juego muy vinculado desde ya al estilo brasilero. Después Brasil se va dividiendo, ¿viste? Porque en Porto Alegre se juega de una manera, en Río es el fútbol más carioca, el fútbol más vinculado a la playa, a lo que todos vimos, ¿viste? Que juegan a veces ese fútbol en la playa, que pasan, que es como si fuera una red de vóley, pero la pasan con el pie, increíble, juegan con los pies y es impresionante. Después el norte tiene otro estilo, pero bueno, bien de la competencia en Brasil, que es una competencia muy alta. Yo creo que Brasil y Argentina pelean también con Italia, España, Alemania, Inglaterra, son las ligas más importantes del mundo. También podemos poner la mexicana, porque es una liga donde también hay muchos futbolistas del exterior y van muchos futbolistas a jugar de mucho prestigio. Y para mí ahí están las ligas más importantes del mundo. Yo creo que con diferencia a veces de estilos, pero cuando se juega en ese nivel es un nivel muy alto, ¿viste? Y me parece que el árbitro debe estar con todos sus sentidos puestos, porque además son ligas que recorren el mundo y cada partido importante de esas ligas se ven en todos los lugares del mundo.
Solamente por 90 minutos, ¿te hubiese gustado ser sudamericano, mejor dicho, no argentino, para poder dirigir a Messi en una eliminatoria?
Uy, claro, por supuesto, pero yo la esperanza no la pierdo, ¿no? Porque no recuerdo sus declaraciones, pero o no recuerdo, sé por supuesto, y hemos visto que él, sus infantiles, y vemos esos videos espectaculares en infantiles jugando en Newell's, y bueno, quizá hay alguna posibilidad de que él venga en algún momento, no sé, es algo que él, yo lo siento más como futbolero, ¿viste? Y lo pienso más como futbolero, pero que lo puedan disfrutar los árbitros en la Liga Argentina también. Eso, esa esperanza uno no la pierde. Él está muy muy arraigado, está muy bien en la ciudad donde vive, que es en Barcelona hace tanto tiempo, pero bueno, como árbitro o como compañero de los árbitros argentinos, no perdemos la esperanza de que algún día pueda jugar en nuestra liga.
Pato, ya que tanto te pregunta Martín de Messi, ¿quién es el Messi de los árbitros para vos?
Mirá, yo, te voy a hablar de...
No tiene que ser de actualidad, puede ser históricamente, el que más te gustó de cualquier país del mundo.
Sacando a tu padre.
Claro, mirá,
sacando a tu padre también.
No, ser objetivo, ¿no?
Yo creo que los últimos tres referentes más importantes... Sí. Que nosotros tuvimos, no importa el orden, ¿no? Son Horacio Elizondo, Ángel Sánchez y Héctor Valdassi. Yo creo que ellos nos han marcado un camino. Yo cuando dirigía primera D, ellos dirigían en primera, y yo los veía dirigir, y quería ser alguna vez como estaban siendo ellos en ese momento, ¿viste? Entonces, lo siento como referente del arbitraje argentino, y después... En el mundo hay un árbitro que a mí siempre me llamó mucho la atención y yo lo miraba. Somos contemporáneos, es un árbitro inglés que se llama Mark Lautenberg. Él ahora está retirado, pero él dirigió final de Eurocopa y sí. final de Champions League, aquella final de Champions que jugaron Atlético Madrid, Real Madrid.
Sí.
Y bajo mi punto de vista era un árbitro total, viste, reunía enormes condiciones. Y después también para el futuro tengo también mucha esperanza con varios árbitros jóvenes. Que bueno, si Dios quiere, nos van a dar muchas satisfacciones también en el fútbol argentino.
Pato, recién analizamos dentro del, muy bueno para mí, estuvimos ayer transmitiendo el partido de River, muy buen arbitraje que tuviste, la jugada del primer gol, pero no como una crítica, sino por la jugada que quizás va a ser la polémica del futuro, por lo menos en mi opinión, porque si ayer vos estabas dirigiendo, otra vez se cortó, bueno, si ayer estabas dirigiendo en Europa, la jugada del primer gol de Julián Álvarez.
Sí.
Quizás el VAR te cobra mano. Pero si vos, en la cancha no se notó, obviamente, pero si vos analizás el gesto de Julián Álvarez, porque la pelota le viene de espalda, y como cualquier jugador gira...
Creo que, de hecho, Bustos no la ve. Porque
bueno, Bustos
Busto
tampoco,
al lado,
pero es lo que dice Gerardo. Si vos vas al VAR, esa jugada es mano. Que a veces está bueno escuchar lo que dicen los árbitros. Obviamente que los jugadores, o cualquiera que alguna vez jugó al fútbol, sabe que hay gestos técnicos de movimientos que evidentemente la mano no te la podés cortar. Por eso me parece que el VAR tendría que, quizás lo que hablábamos recién, ¿no? Y que explicaba Patricio, que a partir de junio va a estar un poco todo más claro, pero me parece que esa es la jugada del futuro. Digo, si el VAR te va a terminar cobrando que esa jugada es mano, es polémico, ¿no? Bueno, ahí creo que está de vuelta Pato para preguntarte. Te decía la primera jugada, Patricio, del gol de River, pero no como una crítica, sino porque si estaríamos en Europa, esa jugada, si va al VAR, probablemente sea más clara, no la mano, y uno que estuvo en la cancha o que alguna vez jugó al fútbol sabe que ese gesto es un gesto técnico típico y que uno no se puede cortar la mano en un giro observando el balón, ¿no?
No, claro, mira, ahí...
¿Es el error del VAR quizás eso, Pato? Quizás esa es la pregunta quizás más concreta.
No, hay que ver cuestiones vinculadas al VAR porque muchas veces se revisan situaciones que... digamos que no se las manda o no se les pide al árbitro central, al árbitro que está en campo, que revise, ¿viste? Entonces claro. Hay que ver también qué decisión toma el VAR en revisiones que se hacen continuamente. Digamos, para explicarlo de una manera simple, es como que en la cabina del VAR se van haciendo chequeos silenciosos todo el tiempo. O sea, los tres árbitros que están, por supuesto, hablan entre ellos, sí. Pero los chequeos silenciosos son para el árbitro central. No todo lo que se chequea, que es muchísimo lo que se chequea en cabina, se le comunica al árbitro central, a quien está corriendo por adentro de la cancha, digamos. Situaciones donde, viste, hay que ver qué es lo que viene para junio,
claro,
como decíamos, porque tengo entendido que ya va a ser reglamento escrito, ya va a ser ley escrita, que si el balón golpea en la mano o brazo y luego traspasa la línea de gol, o sea que lo último donde golpeó la pelota sea en un brazo o en una mano y penetra la línea de gol, eso va a estar reglamentado de que el gol debe anularse. Eso claro. no es así en la regla, digamos, no está escrito eso, parecería que ahora sí lo van a escribir, pero bueno, no me quiero anticipar porque no lo tengo.
No,
claro.
Pero por eso, pero más allá de lo que va a pasar en junio, si ayer vos tenías VAR, como te puede pasar en un partido de Sudamericana, y el VAR te pide revisar la jugada, vos como la viste después, no cobrabas la mano, como correspondía.
No, porque, a ver, es interpretativo, no vale. Sería, este no sería el caso que por último golpeó en la mano e ingresó al gol.
Exactamente.
Porque por supuesto después hubo un golpe con el pie al balón, ¿no?
Sí,
si lo recordamos, ¿no? Un golpe con el pie que fue lo que terminó convirtiendo el gol. Entonces no sería la cuestión vinculada a esta nueva regla y entonces seguiría siendo netamente interpretativo. Posición antinatural, no. Ampliación de volumen del cuerpo, no. Balón que busca la pelota, balón que busca la mano o mano que busca la pelota. Bajo mi punto de vista, balón que busca la mano. Claro. Equilibrio con el cuerpo, búsqueda de equilibrio para tener un movimiento hasta estético para poder impactar bien el balón con el pie, sí, búsqueda del brazo, buscando con los brazos equilibrio para poder impactar bien el balón. Por ende, desde poder discrecional y desde poder interpretativo, mano, roce del balón en la mano, no sancionable.
Y la última, Pato, antes que te preguntes, Gerardo.
A ver si se entendió.
Sí, pero justamente relacionado con esto, ¿te cambia mucho? Porque en Europa hay bar en todos lados, ¿no? Y no digo de ir a bar para ir a tomar algo, digo para dirigir, ¿no? Pero ¿te cambia mucho dirigir en Conmebol Sudamericana, como recién decías, el Clásico de Río, o dirigir aquí en Superliga, con bar o sin bar, o estás acostumbrado?
Mira, es un buen punto ese, el de la consulta, porque vos un domingo podés dirigir River Independiente en tu liga, un partido con más de 60.000 personas en la cancha, un partido de 40 puntos de rating, por así decirle, porque son partidos que mira todo el mundo, hasta uno cree que los futboleros los miran por más que no sean hinchas de esos equipos, y eso es el domingo, y el miércoles estás dirigiendo Copa Libertadores, un partido de mucha envergadura, similar al de tu liga, pero con el VAR. Entonces, sí, lo que tenés que hacer es un cambio de chip muy grande. Y tenés que sacar el chip de tu liga para entrar en lo que es Libertadores. Libertadores tiene VAR a partir de octavos de final, ¿no? Todavía no se está utilizando el VAR en fase de grupos. Pero ni te cuento los árbitros asistentes, donde por protocolo, en una jugada del domingo, deben levantar rápido la bandera en una situación de fuera de juego, porque si se va el 9 solo y ellos lo ven fuera de juego y va a chocar con el arquero, porque el último que queda es el arquero, deben levantar rápido la bandera para anular rápido esa jugada y que no haya un choque entre el arquero y el número 9. ¿Hasta ahí vamos?
Sí.
Ahora, con el cambio del chip, el miércoles, el asistente debe mantener la bandera abajo si se diera la misma jugada, porque si fuera muy, muy fina, muy al límite, debe dejar bandera abajo hasta que finalice esa jugada. Si finaliza en saque de meta, se reanuda con saque de meta, pero si finaliza en gol, se revisa. ¿Por qué se le pide al asistente que deje la bandera abajo? Porque si el asistente levanta la bandera y el árbitro hace sonar el silbato, esa jugada se mata en ese momento. Pero ¿qué pasa que si después del silbato patea y termina en gol? Bueno, lo que se pide es que se espere hasta el final para ver cómo se resuelve esa jugada. O sea, es un cambio de chip muy grande, por ejemplo, para los árbitros asistentes. Un tema vinculado al protocolo, ¿no? Entonces, nada, hay que estar muy atento, hay que estar siempre a más del 100 para poder resolver de la mejor manera.
Patricio, volviendo al tema manos, se dio una mano ayer en Patronato de Defensa y Justicia donde el jugador de defensa va con la mano arriba en una pelota detenida. Inevitablemente, más allá de la situación, uno tiende a creer que esa mano está mal puesta. Digo, está en un lugar incorrecto. Más allá de esa situación, lo hemos visto en algunos cuantos partidos, es una situación que suele darse, un centro al área donde el defensor, por alguna razón que es difícil de explicar, levanta la mano por arriba de la cabeza. Inevitablemente uno tiende a creer que termina siendo una mano que debe ser cobrable, ¿no?
Bueno, mira, y yo ahí son algunas directrices que hay que tener en cuenta. Esa mano tan arriba, como vos me la explicabas, ¿está en una posición antinatural? Sí, está en una posición antinatural. ¿Por qué? Porque no se está buscando saltar ampliando el volumen, si querés, para buscar equilibrio en el aire. La mano es una mano que está muy arriba, en una posición antinatural, asumiendo un riesgo de que el balón pueda golpear en esa mano teniéndola tan arriba, la respuesta también es sí. Amplía volumen, asume riesgo, está en posición antinatural. Bueno, por ende, bajo todas esas directrices a tener en cuenta en el análisis, pasaría a ser una mano, si la pelota impacta en el brazo o en la mano, pasaría a ser una mano sancionable.
Vos decías, sos muy futbolero y también decías de estar alerta con todos los sentidos, en todos los partidos, pero fundamentalmente en aquellos que están bajo la mirada de todo el mundo. ¿Te permitís disfrutar un partidazo? Por ejemplo, ayer Independiente River jugaron un partido muy entretenido. ¿Te permitís disfrutarlo o no hay tiempo para disfrutarlo?
Sí, claro, claro que hay tiempo. Mira, el paso del tiempo, hay tiempo para disfrutar y el paso del tiempo también hace que logres disfrutar. Yo puedo decirte que mis primeros 2 años y medio, 3 años en primera, estoy a un mes de cumplir 10 años en primera, y en esos 2 años y medio, 3, se me hacía muy difícil poder disfrutar algo, porque me dolía hasta cuando lamentablemente equivocaba un lateral, porque de eso también se trata. Dicen, no, son fallos menores. Mirá, un árbitro que falla un lateral y en vez de darlo para el equipo B, lo da para el equipo A, y era al revés. Sacan el lateral en la mitad de la cancha, desborda el wing, tira el centro, cabecea el 9, el arquero salió mal, pero factiblemente el comentario fue que el árbitro sancionó mal el lateral y por eso vino el gol. Entonces, es complejo. Tenés que tratar de bajar el nivel del error todo lo que puedas, pero el paso del tiempo me ha hecho también esta posibilidad de la experiencia. En todas las actividades laborales es así, me ha dado la posibilidad de disfrutar, y por supuesto que son clásicos impresionantes en nuestro país, de instituciones muy importantes. Y bueno, ayer fue uno de los ejemplos donde digamos, mediante mi tarea, ¿no?, desarrollando mi tarea, pude disfrutar el partido, y la verdad que bueno, que eso también me pone feliz, ¿no?
Hace un rato hablábamos con el hincha del Betis que filmó el video donde el Benito Villamarín ovaciona a Messi tras lo que hizo ayer el rosarino. Ha hecho tantas veces esas cosas extraordinarias que uno a veces ni siquiera se sorprende. ¿Me escuchás, Patricio? Sí está, pero él no nos escucha. Me parece, ahí está, se corta. Tenía razón. Se le ha oído la señal.
Bueno, hemos tenido dificultades en la comunicación, pero
la verdad que es una charla muy entretenida.
Sí,
¿no?
Una cátedra de arbitraje.
Sí, no.
La verdad que explica, con una, no, y aparte explica con una sencillez.
Con docencia.
Todo, absolutamente. Sí. Está Codevil acá. Porque es
los... ¿Cómo anda, Fabián? ¿Bien? Ya justo le había escrito
para... Sí, y era lo último para mí, decía yo, sí. Quería saber si había tenido la oportunidad de decirle a un tipo, sea Messi o quien sea, qué pedazo de gol hiciste, o si alguna vez le tocó
eso. Sí, es buena. Lo que pasa es que me quedé con esto del VAR que explicó. Me quedé con lo de Quintero, ¿no? Con esto de Quintero que venía contando Agustín en cuanto a la lesión y en cuanto a la revolución del mundo River, y que verdaderamente él no se da cuenta que fue en aquella jugada del final del primer tiempo, porque después Quintero, más allá...
Sí, juega 12 minutos del segundo tiempo.
Juega 12 minutos, y además uno piensa que en el vestuario pudo haber dicho me molesta, pero no, la gravedad que termina siendo la jugada después y... Y la lesión.
Y lo más importante, me parece, en relación a lo que se viene, ¿no? Que poco se sabe, lo que explicaba de la mano, ¿no? De esa mano de cuando es gol, puede ser cobrada sí o sí, y no para una jugada, ¿no?
El nuevo reglamento, tal cual decía Patricio, va a decir esto de que ninguna jugada puede terminar con...
A ver, una más, vamos a intentar una más.
Patricio, ¿nos escuchás?
Sí, escucho. Disculpa, bueno, pero no. Yo tengo señal, no sé...
No hay ningún problema. Te decía, Patricio, ¿te tocó decirle a un tipo qué pedazo de gol hiciste, como pasó ayer con Messi, que hizo tres goles, pero uno mejor que otro, y el último extraordinario, o de decir cómo juega este tipo, o una circunstancia parecida?
Mirá, me tocó, un ejemplo, me tocó dirigir la final del Sudamericano Sub-20 que se jugó en Argentina, y esa final fue Paraguay-Colombia. El capitán de Paraguay era Gustavo Gómez y el capitán de Colombia era Juan Fernando Quintero. Entonces, viste, cuando después a esos pibes que uno, por supuesto, jugando como defensor y el otro jugando como volante creativo, después son futbolistas para el mundo, ¿no? Porque los dos estuvieron por Europa. Creo que Gómez ahora está en Palmeiras, si no me equivoco.
Sí, señor. Sí.
Y hoy hablábamos de Quintero, ¿no? Y bueno, imagínate, viste, verlos crecer y que después sean futbolistas de esta magnitud. La verdad que yo los empecé a dirigir cuando eran pibes y hoy son estrellas del fútbol, ¿no? Y bueno, hace muy poquito, hablando de Juan Fernando, ¿no? Que bueno, aprovecho para saludarlo por el momento complejo que va a pasar estos meses en su recuperación. El gol de tiro libre que me tocó ver, ¿no? Porque ustedes me consultan un gol y se me viene muy rápido a la mente el de River Racing, que estuve dentro del campo de juego y sentí el golpe a la pelota, ese impacto, ¿viste? No sé, es difícil describirlo, porque estás adentro, porque los futbolistas se están dedicando a jugar, como ese día River y Racing solo lo que hicieron fue dedicarse a jugar al fútbol, sin prestar atención al árbitro, que es lo que yo creo que los equipos deben buscar. El árbitro es alguien que debe solucionar situaciones mediante la regla, pero cuanto menos se acuerdan del árbitro, estoy seguro que los equipos mejor juegan, y ese día fue así. No pagué el ticket, estoy adentro de la cancha y veo la destreza de futbolistas de primerísimo nivel. Hasta ese día recuerdo el golpe a la pelota de, bueno, lo que todos coincidieron en Argentina, la prensa, los técnicos, los jugadores, que había sido un golazo, ¿no?
Está Fabián Codevila, Patricio Lustó ya en el final de esta maravillosa nota que nos está regalando Patricio Lustó.
Me cuesta separar a ser objetivo, separar al amigo del profesional, ¿no? Él sabe lo que yo siento, sabe de la relación que tenemos de hace mucho tiempo. Para mí es el mejor de todos en la Argentina. Pato, te saludo y te mando un fuerte abrazo.
Qué grande, sí. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Bien?
Bien. Quiero preguntarte, vos dijiste recién que disfrutaste de River y Racing. Yo creo que disfrutaste de un solo equipo ese día. Me parece que hubo una superioridad manifiesta de River sobre Racing. ¿Lo percibiste así?
Mira, yo lo que quiero decir, Fabi, es que disfruté mucho el ejercicio de mi tarea, el ejercicio de mi vocación, de mi profesión, y también disfruté que encontré dos equipos que quisieron jugar al fútbol. Después, se enfrentan dos fuerzas, dos estilos, dos formas, dos equipos, precisamente, ¿no? Entonces, yo disfruté mucho mi tarea y la predisposición de los directores técnicos y de los equipos de querer jugar al fútbol, digamos.
¿Y nunca percibiste lo que sucedió en ese día con Centurión? ¿Tampoco ni siquiera tus ayudantes te comentaron algo de lo que sucedió? Porque después de eso se terminó la carrera futbolística, por lo menos de Centurión en Racing.
No, mira, la verdad que no, porque viste, cuando se dan los cambios, te avisan por intercomunicador, sí. Te avisan los muchachos te van diciendo qué jugador sale, a veces lo tenés a espaldas, a veces ocurre, viste, ustedes lo saben y lo ven, que si el equipo va ganando, el jugador se va un poquito más lejos, sí. Se va del otro lado, cosa que creo que, bueno, ahora una nueva regla lo va a modificar, entonces te van avisando, vos buscas el número del futbolista que sale para avisarle que tiene que salir, uh-huh. Pero no estás directamente mirando exactamente el lugar de los cambios, entonces, la verdad que no, y no lo percibí tampoco dentro de la cancha, él conmigo... Ricardo ese día fue muy correcto, muy educado conmigo en el tiempo que estuvo dentro del campo de juego, así que la verdad es que no.
Y la pregunta en sí, Pato, para cerrar, es, ¿sabés que Racing define el campeonato y pretende que, indistintamente del orden, le gustaría por lo menos, lo han manifestado algunos dirigentes en off, que los dos partidos que vienen, tanto Tigre como con Defensa, los árbitros fuesen Pitana y vos, indistintamente del orden, ¿no? Pero ellos pretenden a ustedes dos como los mejores, teniendo en cuenta que se define mucho.
Mirá, la realidad es la siguiente, Fabián. Yo, en el desarrollo de mi carrera, jamás pedí dirigir un partido, jamás pedí dirigir un torneo, di lo mejor de mí para poder pelear por situaciones dentro del arbitraje, porque quería ganármelas, y bueno, también hubo situaciones que fueron complejas para mí, siempre peleé con mis elementos, y siempre fue mi alma y yo, digamos. Entonces, siempre estuve dispuesto a dirigir los partidos que me dieron, y me tocó 4 veces Independiente Racing, 6 veces Boca River, 4 veces Newell's Central, un montonazo de los clásicos, fui feliz haciéndolo, me tocó dirigir eliminatoria Brasil-Uruguay, y los partidos que me dan, voy y los dirijo, y si me tocara un partido de mitad de tabla, lo dirijo con la misma pasión y la misma vocación de siempre, así que estaré dispuesto a dirigir el partido que me toque. Esas son cuestiones más vinculadas a lo que es el afuera de la cancha, que lo que es el disfrute del árbitro que disfruta muchísimo cuando suena el silbato y empieza el partido, ¿no?
Patricio Lustó, hemos disfrutado mucho. Qué linda nota que salió. Y es gracias a vos por la sencillez, por la claridad para contestar, correcto, para responder.